crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro crece desde el pie.
A partir de la noticia acerca del envío al Congreso del proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es que quiero reflexionar hoy. Cada vez que expreso lo que pienso sobre temas que involucran a las mujeres en tanto víctimas de violencia o discriminación, lo hago con cierto pudor, ya que considero estar muy lejos de experimentar sus padecimientos en tal sentido. Pero sí creo haber logrado una empatía con sus reclamos, referidos a la desigualdad a la que se enfrentan, la violencia que las mata y los mandatos que las someten. No es mi interés hacer un análisis antropológico ni establecerme como un especialista, que no soy, pero sí hacer una reflexión al respecto. La realización de un aborto en el escenario de ilegalidad y clandestinidad vigente en sí mismo es en sí mismo un hecho traumático y de riesgo de vida inminente, sobre todo y por lejos en el caso de las mujeres pobres. Son múltiples las circunstancias que llevan a una mujer a la decisión de someterse a un proceso invasivo y peligroso, que en muchos casos es agravado por la precariedad de procedimientos inadecuados y en ambientes escépticos, a lo que se suma una carga emocional y de angustia extrema. Todas las causas tienen relación con el rol que las sociedades han otorgado a las mujeres desde el fondo de la historia. Este rol es sostenido férreamente por instituciones de poder tradicionales con intereses que nada tienen que ver con el de las mujeres, sino todo lo contrario. Con la propiedad de sus cuerpos encuentran aún hoy mecanismos de sometimiento que impiden el desarrollo de la mujer como parte integrante de la sociedad, a pesar de muchos avances en algunos países, incluso el nuestro. Hay infinidad de datos que confirman estas afirmaciones. El ideal de madre como vocación femenina, la mujer como objeto a la que se adjudica capacidad de engendrar hijos y cuidarlos, ha ido cambiando en las últimas décadas, pero hay aspectos en los que aún el poder tiene la llave para mantener el control sobre la voluntad de las mujeres y sus posibilidades. Uno es el caso de negarles el derecho de interrumpir su embarazo por razones que les son íntimamente propias. En esta negativa se unen los distintos dogmas religiosos, pero también los de una cultura patriarcal que se resiste a aceptar, como lo viene haciendo, a reconocer derechos en las mujeres con una gran carga de hipocresía, y en cuyo ámbito es común escuchar que la consecuencia de una maternidad no deseada en niñas, al tener que dejar la escuela o la posibilidad del progreso autónomo, ser senado, es el resultado de una actitud licenciosa, que nunca se adjudica a los varones. Desde los grupos e instituciones religiosas se intenta justificar la negativa a la posibilidad del aborto, además del uso del discurso esotérico, desde argumentos pseudocientíficos nunca comprobados convenientemente, porque el techo que les impone la fe y el dogma se los impide y los deja en evidencia. Desde los espacios tradicionalmente patriarcales, casi siempre es desde el prejuicio machista y una cultura sostenidamente misógina de poder. La prédica se hace desde un pretendido orden natural y moralista que avergonzaría al propio Darwin. Desde lo jurídico, mientras tanto, quienes se oponen pretenden equiparar al aborto de un embrión con el homicidio, siendo que la ley, que ya cumplió 100 años, establece penas de hasta 4 años para abortos consentidos, mientras que para el homicidio simple prevé penas de 10 años, estableciendo una extraña categorización inconsistente. Quizás, siguiendo esta lógica, pisar un espermatozoide debería estar penado con algún trabajo comunitario. En oposición a lo anterior, y continuando la incansable lucha de las pioneras históricas, las organizaciones feministas, y en especial los 15 años de prédica organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, legal, seguro y gratuito, han logrado que el grito que exige este derecho ya no pueda ser callado ni disimulado. Es por la contundencia del reclamo y el creciente apoyo que obtiene en todos los sectores de nuestra sociedad que se han logrado avances significativos, como la promulgación de protocolos de ILE para la realización del aborto en hospitales públicos para casos particulares, aunque este logro, implementado ya en la mayoría de las provincias, ha provocado una furiosa reacción de quienes se oponen, anticipando así una cerrada pelea para evitar la promulgación de la ley de ILE. En una encuesta nacional llevada a cabo por la Universidad de Buenos Aires en junio de 2018, antes del último tratamiento de la ley en el Congreso, se comprobó que solo el 27% de la población se oponía, por lo que el resultado de la votación en contra puso en evidencia las fallas de representatividad legislativa y cómo intereses ajenos a los mecanismos democráticos se imponen a la voluntad de las mayorías. No fue el debate de alto nivel lo que ofrecieron la oposición y quienes fueron invitados a exponer en contra de la ley. Sus argumentos fueron por lo menos descabellados en la mayoría de los casos. Desde decir que con la legalización se alimentaba el tráfico de órganos y la industria de cosméticos, hasta comparar a embriones con ángeles y a las mujeres decididas a abortar con hijas de Satanás. Las escabrosas imágenes de fetos despedazados con pinzas también fueron parte del show del tren fantasma que se ofreció. Todo esto, aunque parezca mentira, en el recinto del Congreso. El uso de consignas falsas, sofismas y eslóganes engañosos, cuando no violentos, contrastaron con los argumentos de quienes apoyaron la ley. Discursos profundos, fundados en estudios serios, solidarios y comprometidos, dieron distintas razones de peso, como son el propio riesgo de vida de las mujeres gestantes, las consecuencias para sus cuerpos y su salud mental y sus proyectos de vida, desmontando falaces argumentos, por ejemplo, demostrando que hoy el procedimiento de interrupción del embarazo se realiza en domicilio y con un medicamento que hasta podría ser de venta libre. Además, y como si lo anterior fuera poco, la razón de considerar el tema en el orden de la salud pública, apoyado en el hecho de que en el país se realizan entre 450.000 y 550.000 abortos clandestinos, si es que consideramos un informe de Amnesty International de 2005, encargado a dos prestigiosas demógrafas, Edith Pantelis y Silvia Mario, en el que, basadas en la cantidad de internaciones provocadas por complicaciones post-aborto, dato conocido oficialmente, y el índice de las complicaciones que surgen por aborto establecido por estudio de la Organización Mundial de la Salud, arroja los números mencionados para nuestro país. El solo hecho de que el Estado pueda tener injerencia efectiva en esta realidad, tanto para evitar las muertes de las mujeres como para prevenir embarazos no deseados y disminuir la cantidad de abortos, hace que el nombre pro vida autoimpuesto quede vacío. Sabemos además que la mayoría de quienes gritan salvemos las dos vidas no mueven un dedo al momento de involucrarse para hacer efectivo lo que pregonan. Deberían llamarse movimiento pro aborto clandestino. En nuestra provincia las cosas no están mejor, sino todo lo contrario. En 2018, el entonces diputado renovador y actual ministro de Salud, Oscar Alarcón, propuso en la Cámara de Representantes de la provincia declarar a Misiones Provincia Pro Vida, con un proyecto que hasta eliminaba la posibilidad de aplicar los protocolos de ILE, que hasta el día de hoy se encuentran resistencia oficial. El actual ministro puso en duda en aquella oportunidad que las 198 niñas embarazadas entre 10 y 14 años del año pasado en Misiones hayan sido víctimas de una violación. La denominación provida no es más que un eufemismo para mantener el aborto clandestino, estigmatizar y criminalizar a las mujeres, agravado por estar Misiones entre las 6 provincias donde el embarazo infantil ostenta los más altos índices en el país. En el mismo sentido, la conducción del partido gobernante impuso a sus senadores el voto en contra. Recordemos el patético discurso del senador Maurice Clos. Así las cosas, llegamos a esta instancia en la que parecía, a pesar de la presión de las organizaciones por la ley IVE, que el presidente Alberto Fernández se quedaría sin tiempo para cumplir su promesa de campaña y enviar la ley al Congreso. No fue así, y ayer la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, anunció el envío del proyecto antes del plazo de cierre del 20 de noviembre para que sea tratado este mismo año. Si bien la aprobación está asegurada en diputados, persiste una duda en la Cámara de Senadores y se está realizando nuevamente ingentes negociaciones para lograr su definitiva aprobación. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Quienes estamos convencidos de que esta es una ley necesaria y justa, y apoyamos con fuerza la iniciativa, y estoy seguro de que millones de ciudadanos de nuestro país expresarán su apoyo de distintas formas, siempre en paz y con la alegría militante con que se apoyan las causas justas. Este será mi caso. Voy a dejar de lado, esta vez, el pudor del que hablé al inicio de esta columna, porque en este caso le digo a cada una de las mujeres que ven cercenados sus derechos, el que importa no soy yo, sos vos.